Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Llegamos una semana más al final del enfoque en Onda Madrid y como todas las semanas, salvo la primera del año que ya saben tiene aquello de especial, aquella mística, aquella magia de los Reyes Magos, pues tuvimos que ceder ese espacio a los Reyes, a sus majestades de Oriente, entre otros aspectos, y nos comimos las cinco letras el viernes pasado, así que estamos en el primer cinco letras del año y por tanto tengo que volver a decir, que ya lo dije ayer entre una fuente y un río, pero lo vuelvo a decir a Emilio del Río y a Fernando Rodríguez Lafuente, feliz año, y Carlos Maribona, feliz año.
Igualmente,
feliz año para todos.
Otra vez.
¿Qué tal? Feliz año.
Bueno, que el primer cinco letras del año, chicos, que tenemos que venir cargaditos de ilusión y de regalos, ¿no? Porque hay que mantener el listón tan alto como lo dejamos en 2023, que no sea vosotros, pero bueno, hemos tenido un buen feedback, ¿verdad? Hemos tenido un buen retorno. La gente está contenta, Emilio.
Bueno, y la cantidad de gente que ha dicho, pero bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué, porque es Navidad y tal, no tenéis las cinco
letras. Es verdad. Entonces, sobre todo en Reyes, ¿eh?
El
Reyes.
Mejor elogio que se puede hacer.
Sí.
Bueno,
sí.
En Reyes, sí, bien.
Lo han echado de
fíjate,
menos.
No, hemos faltado solamente un día y nos han echado de menos, ¿eh? O sea, que eso está bien.
¿Sabéis qué pasa? Que alguno iba a sospechar que Melchor, Gaspar y Baltasar sois vosotros, ¿sabes? Dice, juez, a mí me salen las cuentas, me faltan los tres el viernes. No vienen a las cinco letras y justo vienen los Reyes Magos a las casas. ¿Van a ser estos los magos?
Ya quisiéramos.
Sí, ¿verdad? No cambiarías cosas ni nada, Fernando, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, pues hemos vuelto. Hemos vuelto a las cinco letras con Carlos Maribona y su gastronomía,
estoy
con
pensando,
Emilio
perdón,
del Río.
Cine.
Dime, Emilio.
No, digo, que sobre todo por poder dejarle carbón a alguno.
Uy, ya ves, buah, pero es que te pesaría el saco, lo que te pesaría, Emilio, el saco del carbón esa noche. Madre mía, no me lo quiero imaginar yo. Pero
mejor
bueno,
vamos a lo nuestro
mejor, que acaba de empezar el año. Y decíamos, películas y libros, literatura y cine, con Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río. Fernando, en una semana que, bueno, ya tenemos unos galardonados en el mundo del cine, los Globos de Oro. Siempre se dice la antesala de los Oscar, pero bueno, siempre hay sorpresas. Tú has traído una película que estaba, además, nominada a Globo de Oro en la categoría de Mejor Película Extranjera. Y ya veremos en los Oscar qué ocurre. Suena así.
Mírame los ojos.
Y ayer no se ve.
Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
¡Ayuda!
Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
¡No vamos a llegar hasta arriba!
Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá.
¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó?
Una película que nos describe una situación en la que ninguno nos querríamos ver, Fernando.
No, ninguno. Creo que nadie, vamos. O sea... Sí, bueno, la película es La Sociedad de la Nieve, de Bayona, ¿no? Es una el relato, la tragedia de lo que ocurrió en el año 72 a los integrantes del equipo de rugby de Uruguay con un accidente aéreo brutal en los Andes y los 72 días que estuvieron rodeados de nieve con un frío verdaderamente brutal, sin abrigos, desprovistos de cualquier tipo de equipo, sin comida y además con algo que era terrible, ¿no? Que era la muerte diaria, que era una especie como de goteo, ¿no? Uh-huh. Y también, pues algo muy evidente, que es la desesperación que te puede causar el sentir que no viene nadie, que no tienes casi posibilidad de avisar y que ese auxilio no llega, ¿no? La película está basada en el libro de Pablo Biersi, que es una narración que está escrita a lo largo de años, o por lo menos a lo largo de años, de ir recogiendo información, y después lo que han contado los 16 supervivientes de lo que se vivió allí, ¿no? Y entonces lo que ha hecho Bayona es reconstruir de una manera verdaderamente extraordinaria el lugar, los personajes y toda la situación que se va creando. Ante esa puede parecer, dices, joder, bueno, han tenido el accidente, de acuerdo, eso puede ser cinematográficamente muy trágicamente espectacular, pero después allí la película tiene que transcurrir entre, bueno, y hay que decir en honor a Bayona que la película no pierde ritmo en ningún momento, ¿no? Que es de una intensidad que te tiene pegado a la pantalla, porque por mucho que uno sepa porque este es un final anunciado, sabemos lo que pasó, ¿no? Pero fíjate que en ese momento parece que te olvidas de todo eso y te metes en la película de Ozykov de una manera que eso solamente es gracias a un director. Se ha dicho, ha habido algunas críticas que decían que, hombre, que la película no llegaba al drama, si quieres, ¿no? A la dureza de lo vivido, pero también hay que decir que bueno, que es una película, que es una ficción, es decir, que está basado en, eso siempre es importante, ¿no? O sea, porque en el fondo es la visión de un director, el cine es la mirada del director, ¿no? Sí. Entonces, él Bayona ha puesto, yo es un gran director, sobre todo en este tipo de películas, ¿no? Ha puesto la mirada o ha focalizado, para decirlo mejor, en unos determinados aspectos, ¿no? Que yo creo que lo que hacen es que hacen una película, no es un documental, es verdad que plantea un heroísmo, pero un heroísmo casi, ¿cómo deciros?, doméstico, ¿no? No es y de sobrevivientes, con una sobrevivencia que te puede acompañar a lo largo de toda la vida, ¿eh? Porque claro, ya sabéis todo lo que pasó, cómo fueron rescatados, cómo habían
sí,
sobrevivido.
Sí,
no,
eso no se olvida, claro.
Y claro, por eso digo que la película tiene esa espectacularidad, pero muy contenida, ¿no? Porque no hay que olvidar que Bayona es el director de un capítulo de la serie del Señor de los Anillos, que hizo esa película tan emocionante y tan brutal también, que es lo imposible, ¿no? O sea, que yo creo que ahí ha hecho una excelente película, un excelente producto cinematográfico, ¿no? Y ha jugado con los testimonios orales de los supervivientes y con ese libro de Biersi, que era amigo de ellos, ¿no? Y de todo eso, pues Bayona nos introduce prácticamente en una historia que te hace pensar, que te hace sentir y que te angustia. Y yo creo que al cine va uno precisamente a que esas dos horas de película que pueda durar no pestañees, ¿no? Y,
claro.
Y si ese es el mejor elogio que se puede dar de una película, desde luego La Sociedad de la Nieve de Bayona lo tiene, y yo creo que nos va a representar al cine español en Hollywood, ¿no? Y yo creo que es una gran representante.
A ver,
¿no?
Está en la pre, ¿no? En la preterna. Creo, claro, que luego ya tiene que... Bueno, perdón, en la preselección, que terna son tres y son más.
Luego tienen que ver si
eso es.
¿No? Pero,
de momento, los globos...
Pero el retrato es muy muy verosímil, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
La clave de una de este tipo de películas es, esto no me lo creo, esto no sé qué. No. Te metes ahí, pero ya te digo, esos 3 meses que sobrevivieron prácticamente, casi 3 meses, ¿no? Y la película no decae en ningún momento, y eso es un mérito de Bayona y del guionista verdaderamente formidable.
Había escuchado lo de la carga dramática que dices, Fernando, que algunos como que lo echaban en falta, y yo no sé, yo todavía no he tenido la oportunidad de verla, tengo muchísimas ganas.
Pues no te la pierdas.
Y los que han visto las dos, esta y Viven, que es la que
Viven,
tenemos todos en
sí,
la memoria
sí,
común,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues dicen que esa, como tenía tanta carga dramática, porque además desde el principio, yo recuerdo...
Ah, tremenda, sí. Hombre.
La vi siendo pequeñísimo, no la he vuelto a ver Viven, pero es que se me quedó grabado, por ejemplo, la escena de la...
No me extraña.
De la mujer de las piernas, creo. Hay una mujer de las piernas y que uno de los jugadores le dice, ¡cállese ya, señora! Y al final la señora ya, vaya, si se calla, porque ya
es
no sobrevive.
Además, aquí, ¿sabes, Jesús? Está rodado... los planos que son, joder, hay escenas, pues, no, o que podría haber sido escenas, porque claro, eso de comer carne humana, en fin,
sí,
¿no? pero Bayona es elegante, muy elegante, si se puede decir el término, o por lo menos muy comedido, ¿no? Muy, muy pulcro, para decirlo mejor, ¿no? En el rodaje no se pierde en la casquería, que sería muy desagradable y además claro, muy fuera de lugar, ¿no? Porque eso no es la clave de la historia.
Exacto.
¿No? ¿Sabes? O sea,
sí, pero que para otro con menos talento sería toda una tentación, ¿verdad, Fernando?
Duda,
meterse en
duda,
ello y
duda.
Decir, mira, voy a buscar el espectáculo a través de esto.
¿Sabes?
Y lo difícil es buscarlo a través de otras cosas porque no deja de ser, pues efectivamente, una experiencia muy angustiosa para el que la vivió, sobre todo, pero para el que la ve también. En los Globos de Oro ha tenido muy, 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 muy buena crítica. No consiguió el premio, se la ha llevado la francesa, Anatomía de una caída, que por cierto, la podemos traer otro día porque tiene también muy buena pinta.
Yo tengo,
estoy deseando hincarle el diente porque los franceses, la verdad que
excelente.
Pasa como en España. Hay muchas películas que son para olvidar, pero desde luego que si hacen alguna para recordar, se queda incrustada para siempre ahí. Y tiene muy buena pinta Anatomía de una caída. Pero estamos con La Sociedad de la Nieve de nuestro Bayona. Emilio, Carlos, ¿la habéis visto ya?
No la he visto. La quiero ver. Leí Viven en su momento, uh-huh. Además me impactó muchísimo, porque yo entonces tendría pues 10 años, porque Viven es del 74, me acuerdo del libro perfectamente y en algún sitio estará por ahí.
Sí, está dirigida
El triunfo
por
del espíritu
Marshall.
Humano, ¿os acordáis?
Sí.
Sí,
de, bueno, es que claro,
de Paul Rudd, la historia me pareció brutal.
No, es
claro,
impresionante.
Plantea una cuestión moral.
El domingo pasado pusieron Viven en uno de los teles generalistas. Y la película que se hizo, ¿no? La de Marshall, y la verdad es que no me gustó.
No
la recordaba bien la película, pero sí la obra, vamos.
Fíjate que lo que viene aquí momento, como a digo, decir es, autorizamos a todos los demás, son los testimonios, ¿no? Autorizamos
claro,
a todos los demás
sí,
que nos usaran como alimentos y moríamos, porque todos queríamos salvar vidas, y porque eso permitiría a los supervivientes decirles a nuestros seres queridos cuánto les queríamos. Y hay uno de ellos que confiesa, nos negamos. No queríamos ocultarlo, aunque ello supusiera confrontar tabúes culturales, religiosos y biológicos. Actualmente se hacen miles de transfusiones de sangre por segundo en todo el mundo y son habituales los trasplantes de pulmón, de riñones, de retina, de corazón. Lo que hicimos nosotros no es muy distinto de eso, viene a decir. Y está, como os digo, basado en el libro de Paolo Biersi. La película la película Viven es del 93. Hace 31 años, exactamente,
¿La película de Bayona está basada también en la novela?
¿Cuál? ¿La de Viven?
¿La de Bayona está basada en la novela?
La de Bayona está basada en el libro de Biersi, de Paolo Biersi,
sí,
¿no? Que es el libro homónimo,
sí,
que se llama La Sociedad de la Nieve, y
claro,
que es, efectivamente,
sí,
ya sabéis que es la tercera película. Hay una primera mexicana,
eso
que
es,
se llama Supervivientes de los Andes, de 1976, y
sí,
después ya entró a saco Hollywood, conviven en 1993, que la dirigía un buen director, muy buen director, que es Frank Marshall, o sea, no es, pero era efectivamente, como bien decíais, era mucho más, ¿cómo deciros?
Es cruda,
¿no?
La película es cruda, La película es cruda. O sea, yo recuerdo que
sí, bueno, la historia es tremenda, ¿no?
Sí, la historia, pero es que la película
la historia me parece,
no abusa de lo que decíamos, como un recurso
facilón.
El ir a ello, pero sí es verdad que lo muestra de una manera más cruda, más cruenta, yo creo.
Sabes que tuvieron un rodaje caótico, porque claro, lo pasaron después ha confesado Bayona que él se sintió acorralado, ¿no?
Claro.
Porque era una cuestión de fe. Estaban en un rodaje caótico, con mil dudas para llevarlo a cabo y además con 60 millones de dólares en juego, ¿no? Y lo hicieron todo en cerca de 500 horas de metraje, ¿no? Y eso, hay unos testimonios de Bayona muy interesantes, ¿no? Él viene a decir que, al contrario de mis otras películas, buscaba mezclar la propia realidad de los actores con la ficción. Dice, toda la película es un ejercicio de despojamiento del horror. Toda lucha contra lo preconcebido. Por eso la película adquiere una dimensión y yo creo que en este sentido
muy
Bayona
interesante, es verdad,
se ha dejado mucho de él, vamos, como director en la película, ¿no? Es una historia de la más ambiciosa y, por cierto, de las más caras del cine español, ¿no? Es una producción al límite, ¿no?
Pues ahí queda La Sociedad de la Nieve de Bayona. Me voy a quedar contigo, Fernando, porque siempre nos ha gustado en el Cinco Letras, sobre todo la variedad, que ahí es donde dicen que reside el gusto.
Muy bien.
En la mayoría de las ocasiones. Y hombre, esto de que traigas novela negra japonesa, a mí me encanta.
Oye, pues es que a mí, vamos a ver, además el autor, la primera reseña que escribí sobre él, bueno, digamos el nombre, para Seiichi Matsumoto. Esta novela se llama El Castillo de Arena. Está publicada en español, como el resto de su obra, en Libros del Asteroide, en una maravillosa edición y además en algo que hay que cada vez valorar más, que la traducción es directa del japonés. No se hace como se ha hecho mucho tiempo, que ya no se hace, pero que era una, a veces una mala costumbre, que era de una obra japonesa o china, por ejemplo, pues traducir la versión inglesa o la versión francesa. No, aquí ya en España hoy tenemos excelentes estudiosos y conocedores de las lenguas extremorientales, o el coreano, el chino y el japonés, y esta está traducida, por lo menos en el castellano que uno lee, por Marina Bornás, muy bien traducida. No, yo os iba a contar que en el primer libro que yo reseñé en ABC Cultural de Seiichi Matsumoto, me interesa mucho la novela negra, y la japonesa tiene una gran tradición, a veces desconocida aquí, que se llamaba El Expreso de Tokio, ¿no? En esa novela, cuando me estaba documentando sobre Seiichi Matsumoto, descubrí que le llamaban el George Simenon de Japón. Y después de leer la novela y después de leerme todas las que se han publicado en España, yo escribí que no, que era al revés, que George Simenon era el Seiichi Matsumoto de Occidente, ¿no?
Qué bueno.
Porque me parece extraordinario, está al lado, efectivamente, de Simenon, de Agatha Christie, pero tiene además una cuestión formidable, que tiene mucho que ver con esta novela. Mirad, ¿cómo va la cosa? Rápidamente.
Sí.
El cadáver de un hombre aparece el cadáver de un tío con el rostro destrozado, vamos, desfigurado, ¿vale? ¿No? Y aparece de madrugada en una estación de Tokio, ¿no? Por lo tanto, identificar el cuerpo es prácticamente, no te voy a decir imposible, pero bastante complicado. Y la policía, además, es que no tiene ni una pista. Aparece un personaje extraordinario, al estilo de Maigret, ¿no? Que es el inspector Imanishi, ¿no? Que es al que le toca bailar con el caso, ¿no? Un tipo que escribe haikus, ya sabéis que es una forma poética breve de la literatura japonesa, y que además cuida sus bonsáis, que lleva una vida mucho como la de Maigret, no es el típico detective privado o comisario de policía divorciado, medio alcohólico, que está deprimido, y que no, este está es un hombre normal como Maigret, casado, con cena con su mujer, se preparan las cenas todas las noches, cosa que le encantará a Carlos, porque dan también algunos menús de vez en cuando de ellos, ¿no? Pero se tiene que meter en la investigación. Lo más fascinante de toda la novela es que parten de cero, prácticamente. Ah, y con una cuestión muy divertida, que buena parte de la intriga está en el acento que se le ha oído al muerto al charlar con un interlocutor que ha tenido, y que alguien, antes de que apareciera el cadáver, cuando van investigando, recuerdan que ese tipo ha estado en una taberna esa tarde con otro. Y lo que le había resultado a la camarera, no raro, sino un poco habitual, es el acento tan típico de una región.
Ya tienen un par de indicios ahí. Ya tienen
de una
un par
región
de
Japón, efectivamente. Y a partir de esos pequeñísimos indicios y a veces falsas pistas, este Imanishi no para, a pesar de que a veces se gaste el propio su dinero para viajar a distintos lugares de Japón en busca de pistas, él sigue, el caso se cierra, el caso se vuelve a abrir.
Ah, o sea, es obstinado, detective obstinado de esto, sí.
Fascinante. La novela se publicó, fíjate, en el año 61. Hace una descripción, porque Matsumoto además tiene una componente social muy muy característica, y hace una visión del Tokio y del Japón de 1960, de los años 60, ese momento en que empezaba la explosión económica en Japón, y también las modas occidentales, la música, la literatura, el cine, y me parece que la novela recrea muy bien todo eso, pero además son 400 páginas, y no lo digo en broma ni como tópico, y no dejas una página, no puedes dejar de leerla.
Se te hace corto, se te hace
no,
corto.
No, el ritmo de la novela es verdaderamente fascinante.
Me gusta mucho ya desde el comienzo, Fernando, porque lo que dices, los detectives geniales, estos caracteres, estos excéntricos y geniales, y tal, siempre suelen venir de lo peor, o sea, o le dan mucho a la priva, o tienen un montón de problemas, y no, tenemos a un personaje recto en su rectitud, que va todo bien, que en su vida está tranquilo, está feliz, sí, con sus sí, haikus sí. y demás, y aún así, pues oye, emprende un caso que además no lo quiere soltar, que es parece una tontería, pero es que parece que la genialidad solo surge en la adversidad, y no, hombre, también cuando uno está...
Por cierto, Jesús,
sí.
No, digo que al hilo de lo que estaba comentando Fernando, es curioso que muchos de los detectives que protagonizan novela negra luego son grandes enamorados de la gastronomía, quiero decir, Pepe Carballo, Montalbano, este que no he leído y que
Petros,
leeré en breve.
Petros Markaris, el griego,
incluso,
por ejemplo.
Incluso Hércules Poirot,
Poirot,
siempre tiene detalles de gastronomía, siempre es un bon vivant y le gusta comer, ¿no? Es curioso ese fenómeno.
Y siempre asocia alguna pista, es verdad, Hércules siempre lo hace, asocia alguna pista, aprovecha para meter ahí el recadito de cocina, ¿verdad? De entre fogones.
Claro.
Ah, mire, como esto que además se cocina.
Sí, pero
así.
Esto es genial.
Es verdad.
Esto
es genial porque, claro, los protagonistas de este tipo de novela negra, de obras, observan la realidad de una forma incansable. Lo de Virginia Woolf. Hay que observar incansablemente, ¿no? Esto por un lado. Y para observar la realidad, pues qué mejor que ver lo que se come, ¿no?
Bueno, oye, que no
y por otra
dicho...
parte, claro, analizan siempre la psicología de los que tienen alrededor.
Dinos brevemente, Fernando.
No, que no se ha dicho el título.
El castillo,
bueno, creí que estábamos y nos dejábamos lo más
no, importante. Luego has hablado del otro, del Expreso de Tokio, pero sí, el castillo de arena.
El Expreso de Tokio es fascinante también, ¿eh? O sea, es que cualquiera de os recomiendo cualquiera de este Seicho Matsumoto
tiene muy buena pinta,
efectivamente, es dentro de su literatura. Pero también hay que decir otra cosa, porque le pasaba, a mí me parece que Yossi Menón es uno de los grandes escritores, hemos hablado muchas veces, ¿no?, aquí en Las Cinco Letras, que Yossi Menón es uno de los grandes escritores, pero al nivel de Joyce o de Kafka o de Follner, o sea, lo que pasa es que a veces, por el éxito y por determinadas circunstancias, pues se queda un poco fuera del canon, ¿no? Y esto mismo le pasa a Matsumoto, porque además en el caso de Yossi Menón como en el de Matsumoto, la intriga, el suspense, la investigación, que es inteligente, que va con pistas, que ayuda al lector, que le divierte al lector, que le provoca al lector, sino que es que hay una recreación del mundo social, político a veces, económico, muy interesante. O sea, no se quedan solo en la mera intriga como eran las novelas de Conan Doyle o de estas inglesas,
sí,
¿no? Donde la clave es el desvelamiento del misterio. No, aquí hay una mayor ambición, ¿no? De mostrar una sociedad, porque al fin y al cabo, y eso lo podemos discutir un día, pero probablemente el gran género novelístico del siglo XX sea la novela negra. Porque es muy urbana, es muy del siglo XX. Lo que ocurre en la novela negra no ocurre en siglos anteriores. Puede haber novelas de investigación, de misterio, pero ese tipo de novela urbana, ¿no?, que es solamente se puede producir en función de grandes ciudades, de grandes masas de gentes, ¿no?, que conviven y que se cruzan y que se enfrentan también, ¿no?
Sí.
Yo creo que, y en ese sentido, Seicho Matsumoto, El Castillo de Arena, es un ejemplo formidable que recomendamos, como siempre decimos, para que nadie se equivoque. Seguro que no se equivoca leyéndolo.
Pues ahí queda. Nadie se equivocará con Matsumoto, El Castillo de Arena, tampoco con La Sociedad de la Nieve de Bayona. Son las recomendaciones de hoy del Cinco Letras con Fernando Rodríguez Lafuente. Nos queda todavía mucho. Carlos Maribona, Emilio del Río, ¿qué nos tienen preparado en un minuto en el Enfoque de Onda Madrid?
Las Cinco Letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras de Onda Madrid, en la recta final del enfoque, ya no solo diario, ya no solo de este viernes, sino semanal. Habíamos echado un vistazo al Castillo de Arena de Matsumoto y a La Sociedad de la Nieve, película de Bayona, dirigida por Bayona. Todo ello recomendado por Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona. Van a decir, es que vamos a cumplir con los tópicos. O sea, siempre las series de televisión, sobre todo los dibujos estos para adultos, tipo Padre de Familia y demás, los italianos y los españoles salimos como ruidosos y comilones. Y es que acabamos de dejar una de las épocas más comilona que hay y vamos a seguir hablando de comida, Carlos. Es que lo tenemos que hacer.
Como debe ser.
Claro, es que nos encanta.
Comemos, aparte de que nos encante, hay que comer todos los días.
Hay que comer todos los días, afortunadamente. Y cuando
otras
dicen,
cosas se puede uno privar, pero de comer difícilmente.
Y cuando dicen tres comidas principales, seguro, y al menos cinco, digo, por favor, y dime al menos siete algún día, que yo feliz de la vida. Ganso, Carlos Maribona, tenemos ganso en la mesa.
Tenemos ganso, pero antes del ganso, ¿me vas a permitir que tenga la osadía de meterme en el terreno de dos grandes expertos como son Fernando y Emilio?
Por favor.
Y recomendar una película que me ha encantado, que es la candidata de Francia a los Oscar y que se llama...
La traigo hoy.
Anda, pues mira, no sabes lo que me alegra, porque así ya no la comentas tú, a mí me ha encantado, ya lo adelanto.
No, si lo de lo que se trata es de que la comentes tú, por favor.
Oye, qué bien conectados estáis, y cómo Emilio se acuerda siempre de ti, Carlos, ¿te das cuenta? Siempre te lleva en sus oraciones.
Vaya, pues no lo sabía lo de Emilio, pero me alegra mucho, porque si la recomienda Emilio es que además es una gran película. A mí me ha encantado, ¿no? Es un drama romántico, está inspirado en el siglo XIX, pero tiene la gastronomía como eje central, ¿no?
Es muy bueno.
Hay una actriz maravillosa que es Juliette Binoche, que está fantástica.
Binoche.
Benoît Magimel. Bueno. Está dirigida por un vietnamita que fue el director de entre otras cosas de
la
adaptación de Tokyo Blues, de la novela de Haruki Murakami, y tiene además uno de los grandes cocineros franceses, que es Pierre Gagnaire. Mm-hmm. Ha asesorado gastronómicamente toda la película, incluso interviene en un pequeño papel y aparece también en la película. Es pura Francia, ¿no? Hablabais antes del maravilloso cine francés. O sea, cuando las películas francesas son buenas, son magníficas.
Sí.
Y a mí esta me parece que refleja muy bien lo que es la gastronomía, refleja muy bien lo que es el ambiente de la Francia del 19, y ya te digo, la he estado viendo estos días pasados y eso es una de las películas que más me han gustado.
Lo dijo en la madrugada del lunes al martes, lo dijo uno de los miembros del equipo, no era el actor principal ni mucho menos ni nada, vamos a llamarle fotografía, pero entre los premiados de Anatomía de una caída lo dijeron, que iba a ser y había sido un muy buen año para el cine francés.
Ha sido buenísimo.
Sí.
Oye, hay una escena maravillosa que es cómo se hace la Bourguignon. No sé.
Exacto.
Si os acordáis. Me parece extraordinaria.
Buah.
Extraordinaria, vamos.
O sea, oye, si os parece, vamos a hacer una cosa, porque ya que lo hemos traído y lo ha traído también Carlos, vamos a escuchar un poco cómo suena esa película, lo hablamos contigo, Emilio, y ya saltamos al ganso. Carlos, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Venga, vamos a ver cómo suena la película.
Tocino ahumado, champiñones.
¿Me traes la crème fraîche?
El carré de ternera, por favor. El Napoleón de la gastronomía, el príncipe, el rey...
Perejil.
También lleva pimentón. Y si le añade gelatina de grosella. muy bueno lo que hemos hecho, pero me parece un esbozo, un bosquejo. Estamos en el otoño de nuestras vidas.
Habla por ti. Yo me siento en pleno verano.
Te lo pido otra vez, Eugenie. Casémonos.
Pasamos más tiempo juntos que bastantes casados. Estudiando recetas, haciéndolas. ¿No estamos muy bien así?
Subo la apuesta. Maravillar al príncipe con un potofé compuesto por mí. Con tu ayuda.
Es un poco arriesgado. Y... audaz. Estoy de lo más feliz y agradecida.
Hace falta cultura, memoria, para que se forme el gusto. ¿Recuerda ese gusto?
Sí, señor.
Los potajes serán uno de codorniz con culí a la reina.
¿Por qué no se sienta con nosotros?
Ya converso con ustedes a través de lo
que... Hace falta cultura y memoria para que se forme ese gusto. Recuerda ese gusto. ¡Qué maravilla de frase!
Es que, Jesús, eso iba... Esa misma me he quedado y cuando vi la película, porque es que para la literatura... Para el cine, para el arte, para la música, hace falta eso también.
Sí.
Hace falta precisamente eso. O sea, uno disfruta. Hay una gran anécdota de Federico García Lorca en una de las primeras exposiciones vanguardistas que hay en Madrid en los años 20, de, no sé, surrealista, tal. Hay alguien que está viendo la exposición y ese comentario a veces tan jocoso y tan ridículo. No entiendo nada, no entiendo nada. Así además como muy prepotente, como muy soberbio, ¿no? Diciendo, yo con lo listo que soy, esto debe ser una mierda porque no lo entiendo, ¿no? Y Federico está al lado y dice en un momento dado, miren, perdonen, es que esto de este arte es como el deporte. Solo se disfruta si se practica, ¿no? Entonces hay que practicar mucho, mucho para... Esa frase me parece espléndida porque define muy bien la gastronomía y todo lo demás.
Sí, además que sí. Emilio, ¿por qué te ha gustado A Fuego Lento, aparte de por qué mencionan a Carlos Maribona cuando dicen el Napoleón de la gastronomía? ¿Por qué más?
Bueno, puse la película en el grupo, ¿eh, Carlos?
Sí, o sea, cuando pues, puse no lo he visto, perdona.
La obra puse la película también.
Sí, sí.
A Fuego Lento, bueno, esto dedicado a nuestro Machuca, me parece una película maravillosa. O sea, es una película... que va de cocina, esto es como lo de Woody Allen y el curso de lectura rápida, Guerra y Paz. He leído Guerra y Paz, ¿y de qué va? Dice, pues va de rusos en invierno. Pues ¿de qué va Fuego Lento? Es una película maravillosa sobre gastronomía, sobre el placer de la gastronomía y sobre la vida. Es una historia de amor también. Está protagonizada, bueno, está dirigida, que ya lo habéis mencionado, por un vietnamita que vive en Francia desde que rodó esa otra joya que es El olor de la papaya verde en el 93, que se llama Tran Anh Hung. Es decir, que dices, es un vietnamita, va a parecer una excentricidad. Bueno, oye, si está bien, pero no, es pues un tipo que ha hecho ya cosas, ya lo ha mencionado Carlos, llevó a nuestro querido Murakami, del que hemos traído aquí unas cuantas obras, ¿no? En esta tertulia llevó al cine una de las novelas y está protagonizada por dos grandes del cine, Juliette Binoche, que es una de mis novias, y por su ex, Benoît Magimel. Se casaron, se separaron y tienen una hija en común, ¿no? Y les preguntaban estas cosas del corazón en los rodajes. Bueno, ¿y qué tal? Y pues somos unos actores, somos profesionales, ¿no? Y entonces la película va sobre lo que cocinan tanto él, el que es el dueño, digamos, de la casa, ¿no? Del chateau, que es el personaje es Dodin Bouffant, que está basado, bueno, ahora digo que está basado en una novela de un suizo, menciono al suizo porque yo no lo conocía, he conocido al suizo este por la película, ¿eh? Mm-hmm. Y es un gran escritor de gastronomía, por cierto, ¿no? Bueno, y luego por su, digamos, asistente, cocinera, pareja, que es Juliette Binoche. Bueno, no, así como en las obras ya conocidas, ¿no? Cuando traemos algo que ya es un clásico, no importa destripar, aquí es que no quiero preguntar, no quiero resolver, no quiero destripar cuando ella le pregunta si es su amante o su cocinera, porque ese es un momento maravilloso.
Qué bueno.
Maravilloso. Y bueno, y como ha señalado Carlos, se desarrolla en la Francia de finales del 19 y es una
película que va sobre la vida, o sea, sobre cómo entender las cosas a partir de la comida, la cultura, la memoria, el corte que has puesto. Dice, converso con ustedes a través de la comida. Hay escenas que son literalmente cuadros de pintores franceses. La comida en el río, ¿os acordáis?
Sí.
O sea, es que lleva al cine la pintura francesa.
Oye, y
cuando
y
habla de que el vino es la parte intelectual de cada banquete.
Hombre,
te das cuenta de que alimentar, comer es mucho más, que es tiene que ver con la amistad, tiene que ver con cómo se entiende la vida, tiene que ver con la geopolítica, que es algo que apunta un poco también en la película, pero no se pierde, ¿no?
De hecho, el mismo título, ¿no? El mismo título. Decíamos con la frase que decía Fernando, hay que aplicarlo a todo, la frase que rescatábamos del tráiler. Pero pues es que sí, el propio título, A fuego lento, así es como se hacen las cosas. Así es como se hacen las cosas.
Oye, y no es casualidad...
No
es casualidad que sea director vietnamita, porque como sabéis bien, bueno, yo por lo que conocí, pues estuve en Vietnam, pero... La cocina vietnamita es alucinantemente exquisita porque es una mezcla de la francesa y la china.
Exacto.
Que el tipo sea vietnamita, además subraya todavía más,
claro,
el carácter magistral de demostrar eso, que la gastronomía es civilización.
¿Qué dos cosas ibas a decir, Emilio?
Dos cosas, sí. La película es un goce de todos los sentidos. Es un goce. Parece que a veces que estás oliendo lo que cocinan. La primera media hora de la película es fantástica.
Sí.
O sea, es que es genial. O sea, y dices, no hay acción, ¿no? Bueno, pero hay una belleza y un disfrutar de la vida que dices, esto le da sentido, ¿no? A todo. Y dos, no conocía al escritor suizo, luego murió en Francia, en el que se basa, es autor de la novela, en el que se basa el guión de la película, que es también del vietnamita. No sé si lo conocíais, Marcel Ruff.
No
había leído nada de él.
No.
Bueno, resulta que es uno de los grandes escritores de gastronomía suizo-francés, ¿no? Autor de la obra La Francia Gastronómica, guía de las maravillas culinarias y las buenas posadas de Francia. Y una de sus grandes obras, un autor muy prolífico además, un montón de novelas, de viajes, de obras también de gastronomía. Y una de la reconocida como una de las grandes es esta, ¿no? A fuego lento, que ya fue adaptada por la televisión francesa en el 73. Y por último, yo me pregunto, ¿y por qué no hacemos esto en España? El cine español, en fin.
Porque
no será, lo hemos mencionado unos cuantos escritores.
Tendríamos que hablar un día muy, muy despacio de lo que podía ser las temáticas del cine español, porque...
Pero es que, escucha, ese día, Fernando, no podemos traer ningún tema más. Ya os lo digo yo, porque
no, te
yo ahí tengo mucho
serio
que decir también.
Ah, porque... oye, perdón.
Sí, rápido, perdón. Emilio, que quiero ir al gancho.
Francia ha nominado esta película a los Oscar.
Sí.
Hombre, claro.
No sé si lo hemos mencionado.
Sí, lo he dicho al principio, pero vamos, es que muy merecidamente.
Lo has dicho tú, Carlos, ¿verdad? Lo has dicho tú.
Y esta ya va a ser representante, Carlos, Emilio.
Sí, sí.
No es que esté compitiendo.
Es que creo que no.
Ah, bien, bien.
Pero no han elegido, ¿no?, las finalistas.
No, esta yo creo que sí, ¿no?, que ya es finalista, creo.
Sí, esta es posible.
¿Sí?
Claro, eso luego depende...
¿Ah, sí?
Sí, eso luego ya depende si... Bueno, o eso está también en la preselección y luego ya lo tienen que elegir, pero vamos, le echaré un vistazo. Aún así, lo que decimos, el cine francés viene fuerte y mira, este cocinado a fuego lento, haciendo el chascarillo
pero
con
que,
el título
que no
de la
se
película.
La pierdan, además está en las... Está en bastantes cines en Madrid, se puede ver en versión original, subtitulada, que no se la pierdan.
Y antes de afrontar la película y su devenir y su desarrollo y en lo que consiste y en el argumento, estábamos hablando del ganso, Carlos Maribona, del ganso, que es el plato que nos propones hoy.
Pues mira, además va al pelo con la película.
Ahora porque... volvemos a Francia y a París, Emilio, que no se me olvida, que sé que los has enlazado, pero quería ir con
vale,
el ganso.
Vale. Va al pelo con la película El ganso por la sencilla razón de que no aparece, pero podría aparecer perfectamente en cualquiera de las recetas que elabora la cocinera o el gourmet para el que trabaja. Podrían preparar un ganso perfectamente, porque está muy en la línea de la tradición de esa cocina centroeuropea y francesa, ¿no?, del norte de Francia. Bueno, pues el ganso al final es un pato grande, pero muchísimo más rico. Y muy poco habitual aquí en Madrid, desde luego. En España en general se come muy poquito ganso, ¿no? Son animales que pesan más de 4 kilos, que tienen muchísima grasa, con lo cual cuando se hacen asados a fuego lento, como la película, pues al final van soltando esa grasa para que se funda bien, ¿no? Y el resultado de un ganso asado pues es una carne muy jugosa, llena de sabor. ¿Por qué traigo el ganso? Pues porque, como os decía, es muy poco habitual encontrarlo, pero hay un restaurante en Madrid que lo trae todos los años durante las Navidades y todavía quedan algunos, que es el restaurante Horcher. Uh-huh. En Horcher el ganso está absolutamente unido a la tradición, como bueno, el propio restaurante es tradición, ¿no? Y entonces cantidad de gente, yo el primero, pues reservamos mesa en Horcher en torno a las Navidades para poder disfrutar del ganso, que lo trincha allí, uno de los metres lo trincha en la sala con gran habilidad, lo emplata, y luego pues le añade las guarniciones tradicionales de la caza en Centro Europa, ¿no? Manzana asada, lombarda, puré de castañas, y bueno, pues a mí me parece algo que no se debería perder y que mucha gente no lo conoce y debería conocerlo, porque de verdad que vale la pena comer, probar el asado de ganso.
Asado de ganso, pues oye, lo anotamos, y mencionaba restaurantes, el de hoy es Bao Li.
Sí, Bao Li es un restaurante chino que lleva muy pocos meses abierto, que pertenece a una mujer que es todo un personaje que merece un programa solo para ella, que es María Li Bao, que es una chica que llegó con 10 años con sus padres de China, ninguno hablaba español. Los padres montaron un restaurante de barrio en Aranjuez y ella aprendió allí un poco a moverse en el mundo de la hostelería. Luego compró China Crown, que lo convirtió en el restaurante chino más importante de Madrid de los años 80. Y a partir de ahí ha montado como un imperio, tiene como 12 restaurantes en Madrid, da trabajo a 300 personas. Y parecía que China Crown era ya lo más, pero ahora Bao Li ahora es para mí el mejor chino que hay en Madrid. Lleva unos meses abierto. De lo que es alta cocina, ¿eh? No estamos hablando de un chino de barrio, estamos hablando de un chino de categoría, sí, de precios, sí, sí, elevados, con un servicio magnífico, con una bodega fantástica, con unas instalaciones. Ha traído todo, jarrones, toda la decoración ha venido de China, pero no en plan cutre, sino en un plan elegante. Y bueno, los dim sum que tiene son magníficos.
Ya me has conquistado ahí, ya me has conquistado. Bueno, el bao al final es un tipo de dim sum, que es el relleno.
El bao, efectivamente.
Claro. Luego está el pan de bao, pero vamos, el bao en sí es la bola esta rellena que, bueno,
ese es el xialong bao, sí, que es una masa masa que va rellena, que tiene líquido dentro.
Eso es, que cuando lo muerdes, como lo muerdas a la mitad, te sale disparado el líquido, tiene que ser
bueno,
un bocado.
Bueno, pues aquí tienes uno de cerdo ibérico y foie gras que solo por eso ya compensa la visita, ¿no? Y luego tienen, por supuesto, el pato al estilo Pekín,
sí,
y tienen algunos platos aquí muy poco habituales. Por ejemplo, tienen un guiso de abalone con pepino de mar, que no es pardeña, sino la parte exterior del pepino de mar, que a los chinos les encanta, y panceta, que va todo en un guiso maravilloso, pero bueno, maravilloso. En fin, es un sitio que a mí me ha encantado, que me parece, creo que conozco todos los chinos interesantes de Madrid, y para mí
es
el más...
Oye, que es palabras mayores, lo que has dicho, Carlos, que el mejor chino de Madrid tiene que ser muy, muy bueno.
Es muy, muy bueno.
A mí siempre que me preguntan, me sale a mí decir Kabuto Kaji. ¿Has estado?
Sí, sí. Pero
es otro estilo.
Por además por el conjunto, ¿no? Ya claro. No solo la cocina, que es una cocina muy de mucho nivel, sino por todo lo que te decía, ¿no? De servicio, de instalaciones.
Eso es, claro, claro.
De todo, ¿no? Está en la calle Jovellanos, enfrente justo del Teatro de la Zarzuela.
Vale.
Y la verdad es que es un sitio, no es barato, insisto, porque luego la gente cree que cuando va un chino va a pagar 10 euros, pues no es un chino de 10 euros. Es de bastante eso más, pero
bien pagado.
Que le guste la cocina china y quiera disfrutar, de verdad que vale la pena.
Muy bien, pues oye, ganso en cuanto a producto, que no lo dejen de probar si no lo conocen aún, y Bao Li como recomendación, hostelera de Carlos Maribona, lleva poquito tiempo este restaurante, que no todo el imperio de quien está detrás de él. Las cinco letras, Carlos Maribona, oye, hemos escuchado sus recomendaciones.
Pregunta, perdón.
Sí, Emilio.
Sí, una pregunta, Carlos, ¿y por qué se come en general tan poco ganso en España?
Pues porque es un animal
que es muy caro
del norte de Europa y de Centro Europa. Es que es caro traerlo porque aquí no se cría ganso,
claro.
Ni se caza. Porque
¿Y por qué no se cría? Claro. Bueno, la palabra ganso viene del germánico, por cierto. Sí, no viene del latín, viene del germánico, lo cual ya indica que no teníamos eso, ¿no?
No, aquí hay menos tradición, porque aquí al final...
Es que es bien bueno, ¿eh?
Claro, sí. Pero tenemos el pato, que sí lo comemos más, y tenemos otras aves más de caza menor, y probablemente esos grandes pájaros, al final, los tenemos un poco alejados de nuestra cultura, ¿no? De nuestra tradición.
Carlos, en China sí hay gansos, ¿eh?
Sí, sí, claro que hay, y yo lo he comido, en Pekín.
Casi te diría que la primera vez que lo comí fue cuando vivía allí, porque en España no lo había comido, lleva razón Emilio. Pero
es que no se suele comer en España, ¿verdad? No, no,
no.
No.
En pocas cartas encuentras ganso. En pocas cartas.
Por eso he citado Horcher como un sitio excepcional donde traen gansos durante el mes de diciembre, pero fuera de eso raramente lo vais a encontrar.
Pues nada, siempre hay una primera vez, o por lo menos veces puntuales. Y para eso están las cinco letras, para recomendarlas, señalarlas, apuntarlas y además ponerlo facilito, ¿eh? Donde también comerlo. Con Carlos Maribona, ganso y restaurante Bao Li, ya nos hemos asomado también con él a una película, una propuesta que traía Emilio del Río, A fuego lento. Nos queda un libro que también está estrechamente relacionado con Francia, en concreto con París, pero eso será en un minutito, en el Enfoque de Onda Madrid.
Las cinco letras, con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Faltaba una recomendación literaria y en ese ámbito se mueve un español hablando del París de la Belle Époque. Emilio del Río.
Pues hoy como libro traigo una auténtica joya de un autor que es uno de los autores de cabecera, yo creo, en esta tertulia, ¿no? Que es Julio Camba. Y se acaba de editar en esa colección, no quiero decir maravillosa, en esa colección extraordinaria, fantástica, que es la Biblioteca Castro, que edita la Fundación José Antonio Castro. Se acaba de editar, bajo el título Libros de Viaje, una recopilación de artículos de Julio Camba. Playas, ciudades y montañas, Londres, Alemania, París, Un año en el otro mundo, Estados Unidos, luego Aventuras de una peseta y La ciudad automática. El libro tiene una introducción buenísima de Francisco Fuster, que es especialista en Camba y profesor en la Universidad de Valencia. Una introducción de, pues lo estoy mirando ahora mismo, fijaos, 80 páginas, o sea, en realidad es un estudio... sobre la vida y la obra periodística de Camba. Y luego el libro, como todos los de la Biblioteca Castro, una edición cuidadísima, con un papel estupendo, tiene mil páginas. Y no he traído, obviamente, todo, porque esto hay que ir degustándolo poco a poco. Hoy traigo los artículos que escribe en París, antes de la primera gran guerra, ¿no? De la guerra mundial. que van de la página 83 a la 130, o sea, 50 páginas que están editados por otra parte. De hecho, en el libro, en esta edición extraordinaria de la Biblioteca Castro, se cuenta también la historia de las ediciones de Julio Camba, que es, bueno, novelesca, ¿no? Camba, vamos a recordárselo a nuestros oyentes, es un escritor, uno de los grandes del 20, escritor, articulista, columnista. Nació en 1884 en Galicia, en Villanueva de Arosa, y muere en Madrid en 1962. Fue corresponsal, ya lo hemos visto por lo que he mencionado, ¿no?, de lo que se recoge en esta obra, ¿no?, en Londres, en París, en Constantinopla, también en Suiza, en Estados Unidos. Uh-huh. Uno de los grandes corresponsales, cotizado por los periódicos del Madrid de entonces, de España de entonces, que se lo iban quitando, ¿no?, unos a otros. Y si yo digo que tiene una aguda observación de la realidad, dices, vaya, es que hay que leer a Camba. O sea, tiene un estilo humorístico finísimo. Me parece que es uno de los grandes de la literatura española y imprescindible en la crónica periodística. Fue, como digo, corresponsal y columnista de los grandes periódicos de la España de la época. Por cierto, estando Fernando, hay que citar que él estuvo también en el periódico con Ortega, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo destacó su trabajo en El Sol, exactamente. Sí. Su trabajo en ABC. Es, siendo como era gallego, es uno de los grandes cronistas de Madrid también, ¿no? Y ha dejado una huella en la literatura y en el periodismo extraordinarias,
sus páginas,
¿no?
Con sus páginas sobre la Segunda República, sí, son extraordinarias, joder.
Y aquí estamos hablando de playas, ciudades y montañas, París, Emilio, ¿no?
París. Y luego Camba es un gran escritor de gastronomía, ¿no? De hecho, es una de las características de Camba. Y hay un momento, estoy buscándolo aquí.
Si lo tienes muy rapidito, Emilio, que si no nos tenemos que ir.
Sí. Bueno, no, seguimos la semana que viene.
Sí, sin problemas.
Camba dice, para juzgar un pueblo hay que ver su comedor y su alcoba antes que su palacio parlamentario.
Además que sí.
Y luego el siguiente es el arte de la cocina. Es que es genial.
Sí,
dice,
sí, sí,
el
sí,
arte
sí.
de la cocina. Dice, si en Londres dijera uno en un restaurante que no sabe qué comer, le preguntarían a uno que para qué ha entrado allí. Porque los ingleses son unos hombres muy lógicos. En cambio, en Francia no es así. La cocina es un arte francés por excelencia. Un francés, dice Camba, saborea un plato lo mismo que un alemán saborea la pastoral de Beethoven. Bueno, sigue. El francés cuando está a la mesa pone una cara tan inteligente como la que pone el alemán cuando está en el concierto. Inglaterra es un pueblo que come lo que necesita. Francia es un pueblo que come lo que no necesita. Y España es un pueblo que no come lo que necesita. Me parece buenísimo. Pero es que todo Camba, todos los artículos que escribe...
Oye, pues hay que dar continuidad. Hay que dar continuidad a Camba, que lo merece, cierto, que hoy nos hemos quedado sin tiempo para él, y desde luego que lo merece. Pero antes de despedirnos, os quería comentar una cosa. 12 días han hecho falta para que volvamos a hablar, ¿eh? En Antena aquí los tres, en las cinco letras. 12 días de enero han hecho falta, quizá alguno menos, en muchos casos, para que ya la gente venga con la queja esa que hablábamos el otro día, ¿recordáis? Bueno, pues ya hay mucha gente quejándose ahora que hace frío, y luego que hace calor, y luego que arriba, y luego que abajo. Y yo os digo, sabéis que siempre me gusta terminar en alto este tipo de programas y este tipo de espacios y el enfoque semanal y demás. Y Daniel Pauter nos cantó hace años, Bad Day. Oye, sí, has tenido un mal día. ¿Y qué? Si mañana viene otro, ¿no? Pues bueno, si es su caso, si es el caso de usted, de que ha tenido un mal día en estos 12 días de año que llevamos, ha tenido alguno, pues bueno, recuerde que le quedan 350 y pico. Ahora no quiero hacer 53. 54, que es bisiesto. Así que, por favor, alegre esa cara. Alegre ese semblante, cómase un poquito de ganso, cocinado a fuego lento, y luego disfrute de las playas, ciudades y montañas de París. Carlos Maribona, Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
Gracias a ti, buenas noches a todos.
Gracias, un abrazo hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte hasta la semana que viene. Queda pendiente Julio Camba, tantas otras cosas quedan pendientes en las cinco letras y en el enfoque. Por eso volvemos el lunes, el próximo lunes. Ya los mandos el jefe de todo esto, Javier Fernández Mardomingo. Hasta entonces, descansen.
Cause you had a bad day, you take it one day.